Las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE avanza en este 12 de junio, que nos acerca un poco más al verano, que ya sabes que entra oficialmente el 21 de junio, que será el día más largo de todo el año, y que en estos últimos coletazos de la primavera lo que tenemos es la tercera ola de calor más temprana de la historia. 7 comunidades están en alerta, que se va a mantener hasta el miércoles con temperaturas que, ya lo estamos comprobando, superan los 40 grados a la sombra en las horas centrales del día y que dificulta mucho que en el centro y en el sur de la península durante la noche, durante la madrugada, se baje de los 20 grados de mínima. Hay riesgo de incendios. Durante toda la noche los servicios de extinción han seguido refrescando y vigilando el perímetro del fuego de Sierra Bermeja en Málaga. Han ardido 3.500 hectáreas y todavía no lo han podido controlar. El incendio está estabilizado y las altas temperaturas, lógicamente, no ayudan. El sonido de esta madrugada sobre el terreno, los bomberos y los efectivos de los retenes están revisando casi cada palmo de terreno para comprobar que no quedan llamas que puedan reavivar este incendio. Esto en Sierra Bermeja, en el entorno de Benavís. En otro punto de la provincia de Málaga, en el municipio de Torrox, los bomberos han controlado un incendio que se aproximaba de forma muy peligrosa a varias casas. Lo contaba a pie de fuego Francisco Soriano, que es el director técnico del Consorcio de Bomberos de Málaga.
El posicionamiento estratégico ha evitado que se incendie la vivienda que nos encontramos aquí delante y, como digo, está controlado.
Bueno, los incendios que son noticia cuando arrasan miles de hectáreas, pero hay que destacar también todos esos fuegos que no van a más por la rápida actuación de bomberos, de retenes y de todos los operativos de extinción que a lo largo de este domingo, a lo largo de mañana, del martes, van a estar en alerta, porque con la ola de calor se duplica también el riesgo. Estamos justo a una semana de las elecciones en Andalucía. Después de escuchar a Juan Marín, después de escuchar a Macarena Olona y a Juan Espadas, en Herrera en COPE mañana es el turno del candidato del PP, Juan Manuel Moreno. Carlos Herrera, a partir de las 9, entrevista al presidente que aspira a la reelección y que parte en el primer puesto de salida. Todas las encuestas que se han venido publicando en las últimas horas dan a Moreno Bonilla una holgada victoria, aunque ninguna le sitúa en la mayoría absoluta. La consultora Sigma 2 publica hoy un sondeo en El Mundo con un dato revelador. Los partidos del centro-derecha suman el 56% de los votos. Esto se destaca porque estamos ante unas elecciones que trascienden el ámbito andaluz, no solo porque es la comunidad más poblada de toda España, también porque Andalucía ha sido el tradicional granero de votos del PSOE, y en esa proyección que se quiere trasladar al ámbito nacional, muchos ven un elemento de agotamiento añadido para el gobierno de coalición de PSOE y de Podemos. Está claro que desde Sánchez hasta el último de sus ministros, si se confirma ese resultado el domingo 19... van a intentar quitar importancia a estas elecciones, reduciéndolas exclusivamente al ámbito regional. Pero en todos los comicios autonómicos, quien está en Moncloa, para bien o, como en este caso, para mal, para el PSOE, influyen los candidatos que se presentan bajo las siglas que gobierna España. Así que, aunque no lo reconozcan en público, si se confirma ese resultado, tendrán que tomar nota. ¿Qué dice la encuesta de Sigma 2? Que el PP roza la mayoría absoluta. Que en el Parlamento andaluz está situada esa mayoría absoluta en los 55 diputados. Este sondeo le da al PP de Juan Manuel Moreno entre 45 y 52. Es el partido que más crece y lo hace a costa de Ciudadanos, que, como pasó en la Comunidad de Madrid, puede pasar de estar en el gobierno de coalición, a quedarse sin representación en el Parlamento autonómico. En el caso del PSOE, su candidato Juan Espadas, que sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de andaluces, la encuesta del Mundo no garantiza que vaya ni siquiera a igualar los resultados que sacó Susana Díaz en 2018, entre 30 y 33 escaños le dan. A Vox le otorgan entre 15 y 18 diputados, ahora mismo tienen 12, y por Andalucía, el partido de la extrema izquierda, conseguiría 9. Atentos a la abstención, porque las elecciones autonómicas de 2018 fueron en pleno invierno, en diciembre, y estas son a las puertas del verano, con las playas repletas cada fin de semana. Y si hace 3 años el 46% de los andaluces con derecho a voto se quedaron en casa o donde fuera, todo apunta a que esa abstención ahora va a ser mayor. Porque este jueves 16 de junio se celebra el Corpus, es festivo en Sevilla y Granada, dos fiestas locales, y tengan por seguro que muchos van a coger ese puente. Así que vamos a estar pendientes. Por supuesto, la abstención también. En la campaña de Andalucía se ha colado la crisis con Argelia. Antes de contarte la guerra de comunicados y sobre todo las interpretaciones de cuál es la realidad, quiero que escuches a uno de los grandes protagonistas de esta ruptura comercial. Es uno de esos empresarios que hace negocio con nuestro vecino africano. Y contaba algo que vienen padeciendo todas las compañías que exportan productos a Argelia. Lo del miércoles fue la confirmación oficial de una relación tensa que ellos están sufriendo desde que Pedro Sánchez se reunió en abril con el rey Mohamed VI en Rabat. Y desde que el gobierno del PSOE, sin contar con nadie, ni siquiera con sus socios de Podemos, modificó la tradicional postura de España respecto al Sáhara, respecto a la antigua provincia española. Jesús Ruiz es un comerciante de ganado de una empresa de Toledo, Ruigán, y reconocía que muchos negocios con Argelia llevan bloqueados, no solo desde el miércoles, sino precisamente desde el cambio de postura de España con el Sáhara.
Exactamente igual. Lo que ya denunciábamos al entorno hace un par de meses de lo que ocurría de forma oficiosa, pues ahora lo sabemos de forma oficial. Primero bloquearon la exportación de España a Argelia de la carne y después de animales vivos. Exactamente igual.
Y eso está ocurriendo con todas esas compañías que venden a Argelia hierro, acero, aparatos mecánicos, papel, cartón, aceites, aparatos eléctricos, lo que sea. Argelia tiene herramientas suficientes para ponérselo muy difícil o incluso imposible.
La verdad de fondo de todo esto es que Argelia, si no quiere, no nos admite ningún producto, porque simplemente con bloquear cartas de crédito, bloquear pagos, bloquear salida de divisas y mil cosas más, pues pobrecillos los que estamos pensando en Argelia.
Esta es la realidad, al margen de las interpretaciones que se vienen realizando desde el miércoles, tanto desde España como desde Argelia. Lo último, y es de esta misma noche, es un comunicado emitido desde Argel. No es especialmente tranquilizador, salvo en la cuestión del gas, cuyo suministro, insisten, está garantizado, aunque recuerdan, eso sí, que tienen otros socios y destacan un calificativo. Tienen otros socios fiables en Europa, como Italia, con una gran dependencia del gas ruso, y que le viene bien también buscar alternativas, como puede ser el caso de Argelia. Pero salvo este asunto del gas, Argelia sigue justificando la ruptura comercial con España. Dicen que responde a consideraciones legítimas. ¿Por qué lo han hecho? Es evidente. Respuesta al cambio de posición sobre el conflicto del Sáhara Occidental impulsado por Pedro Sánchez. Para preservar, y aquí abro comillas del comunicado de esta noche, para preservar nuestros intereses supremos de carácter moral y estratégico frente a actos lesivos. Cierro comillas. Y luego a Argelia no le ha gustado nada que España haya acudido a la Unión Europea para presionar a un Estado, dicen, soberano. Pues esta es ahora mismo la posición de nuestros vecinos, nada amistosa, mientras desde el gobierno de Sánchez la ministra de Industria, Reyes Maroto, sigue sosteniendo que han dado marcha atrás.
Lo valoramos muy positivamente y lo que queremos es, bueno, pues recuperar, como digo, esa confianza y volver a ese tratado de amistad, que entendemos que después de este comunicado pues las cosas vuelven otra vez a la normalidad.
Maroto se refería al comunicado anterior. Era mucho entender, porque Argelia, en un nuevo documento, ha vuelto a poner las cosas con mucha firmeza. Iba en una dirección bien distinta. Mientras Sánchez, que deja que sea la ministra de Industria o que sea el ministro de Exteriores los que se abrasen con este asunto, él lo que prefiere es guardar silencio. Desde el miércoles no ha dado ninguna explicación. Lo único que se le ha escuchado ha sido en tono mitinero este sábado en Cártama, en Málaga, cargando contra el PP.
Y ahora la última que hemos visto es si un tercer país presiona a España y la Unión Europea apoya a España, ellos apoyan al tercer país que está presionando a España.
Sí, esto está muy bien, que analice lo que hace o lo que dice el Partido Popular, pero lo que tiene que explicar el presidente del gobierno, que para eso es presidente del gobierno, es si están o no están restablecidas todas las relaciones con Argelia. Si esos 2.000 millones de euros que hay en juego no se van a perder. Si las empresas españolas, a partir de hoy domingo, que es laborable, van a poder mandar sus productos allí, al país vecino. El comunicado es de esta noche. Argelia ratifica la ruptura. Desde el PP, Núñez Feijóo le pide más explicaciones.
Y no solamente no ha arreglado los problemas con Marruecos, sino que ha estropeado nuestra relación con Argelia. A razón de poner en riesgo 2.000 millones de euros de exportaciones de nuestras empresas y 4.800 millones en el ámbito del suministro del gas. Y ha tenido que venir la Unión Europea para arreglar nuestros destrozos.
En Argelia el fin de semana es el viernes y el sábado, así que ya es laborable. Y lejos de interpretaciones de unos y de otros, se va a comprobar si realmente se desbloquea la relación comercial o si Argel sigue dándonos donde más nos duele, que es en las exportaciones y en nuestros bolsillos, subiendo el precio del gas. 12 de junio, más noticias en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Ucrania.
La próxima semana la Unión Europea se pronunciará sobre la solicitud de adhesión del país. Lo ha confirmado la presidenta de la Comisión en su visita a Kiev. Después, los líderes europeos deberán dar el visto bueno por unanimidad.
Control de armas.
Es lo que se ha reivindicado en cientos de manifestaciones por Estados Unidos. Las concentraciones organizadas por el grupo juvenil March for Our Lives han tenido lugar desde Nueva York y Los Ángeles hasta zonas rurales de Iowa y Wisconsin.
Se celebrará
el festival Osondo Camino de Santiago de Compostela en las fechas previstas tras el accidente de un escenario. Será la semana que viene, del 16 al 18 de junio. Recordemos que 6 personas resultaron heridas, 2 de ellas siguen hospitalizadas, una en cuidados intensivos.
Ahogado.
Un joven de 23 años ha fallecido esta pasada noche en el embalse de Navacerrada, en Madrid. Se metió al agua sin saber nadar y sus 4 amigos fueron quienes avisaron a emergencias, que durante una hora intentaron reanimarlo sin éxito.
Yihadismo.
Un hombre de 32 años que pretendía cometer actos terroristas antes de viajar a Siria ha sido detenido en Tarragona. Quería unirse a un grupo yihadista una vez realizado el viaje y los agentes le seguían la pista desde hace tiempo porque mostraba signos de radicalismo.
Feria del Libro.
Este domingo cierra hoy sus 400 casetas del Retiro de Madrid y conoceremos los datos de asistencia y de ventas en una edición marcada por las buenas expectativas y la ola de calor y que además ha servido para homenajear a escritores como José Saramago.
Cita con el libro en la Feria del Libro de Madrid, cita con la información, con la actualidad, con el entretenimiento, con la compañía, también aquí, en la mañana del fin de semana de COPE. Las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Es una gran noticia que volvamos a unas cifras de desempleo que insisto.
Y el paro bajó en España por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. Objetivamente es un dato bueno, simbólicamente también.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es la reforma más eficaz que conocemos.
Claro, el gobierno lo apunta esto a su mini reforma laboral. Existe la figura del fijo discontinuo. No cobras, pero tampoco figuras en las listas de paro. ¿Eso quiere decir que la calidad del trabajo mejora en España? Pues hombre, no.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.307. 59307, serie 3003.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herraiz.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
La decisión sobre la entrada de Ucrania en la Unión Europea está cada vez más cerca. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha viajado a Kiev por sorpresa para reunirse con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky, un encuentro clave a pocos días de que el Ejecutivo Comunitario publique su evaluación sobre la posible entrada de los ucranianos en el Club Comunitario de la Unión Europea. Bruselas, José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bruselas está terminando de preparar el informe que va a determinar si Ucrania es un país preparado o no para ser candidato a entrar en la Unión Europea. En un viaje exprés a Kiev, a la capital, la presidenta de la Comisión ha reconocido que Ucrania está dando pasos en la buena dirección. Es una democracia plena, pero todavía queda mucho trabajo por delante.
What needs to be done next, for
example. Quedan muchos esfuerzos, ha dicho Ursula von der Leyen. Hay que hacer más por el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Por su parte, el presidente de Ucrania ha recordado que estamos en un momento histórico. Ucrania debe ser candidato cuanto antes a entrar en la Unión Europea. Es el momento, ha dicho Volodymyr Zelensky. Rusia es una amenaza para toda Europa y no solo para Ucrania. Muy pendientes del informe final que esta semana va a presentar la Comisión Europea y que posteriormente tendrán que aprobar por unanimidad todos los líderes europeos.
Mientras la guerra continúa en Ucrania, la invasión sigue. Domingo en el que suman ya 109 días de invasión, y el Donbass sigue siendo el objetivo del Kremlin. Las miradas están puestas en la ciudad de Severodonetsk, que se encuentra tomada por las fuerzas rusas. Allí la planta química de Azov se ha convertido en el refugio de entre 300 y 400 combatientes ucranianos que intentan resistir a los ataques. Precisamente la guerra en Ucrania ha sido uno de los ejes centrales de la novena cumbre de las Américas, encuentro marcado por el veto estadounidense a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, y que ha puesto de manifiesto las diferencias de los países en este continente sobre la migración. Eso sí, han llegado a un acuerdo. ¿En qué consiste? Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El acuerdo sobre migración y protección, firmado por 20 de los 31 asistentes a la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, contempla compromisos muy concretos que permitirán que más personas, huyendo de amenazas políticas o de una mala situación económica, puedan cruzar fronteras. Así, Estados Unidos se ha comprometido a admitir 20.000 refugiados de Latinoamérica durante los próximos 2 años, 3 veces más de los admitidos hasta ahora, así como aumentar hasta los 11.500 el número de trabajadores agrarios de América Central y Haití. El aumento del número de refugiados y trabajadores que aceptará Estados Unidos es un número muy pequeño si se compara con el número de personas que atraviesa ilegalmente la frontera sur del país cada año. Pero para el presidente Biden, este acuerdo es un intento para alcanzar un nuevo consenso en el que todos los países de la región acepten más responsabilidad sobre las personas desplazadas. En respuesta a los compromisos estadounidenses, otros países como España, México, Costa Rica o Colombia han aceptado también aumentar el número de inmigrantes. La declaración de Los Ángeles incluye además una referencia para facilitar la devolución de inmigrantes ilegales a cambio de financiación para otros países de destino.
Precisamente Estados Unidos presenta hoy novedades en cuanto a las restricciones para viajar allí. Desde este domingo ya no es necesario presentar una prueba negativa de coronavirus. Rubén Prieto.
Estados Unidos ya no pedirá a los viajeros la prueba en las 24 horas previas al ingreso al país. De esta forma se pone fin a una de las principales medidas del país estadounidense para prevenir el contagio de coronavirus con los viajes internacionales. Como te puedes imaginar, la medida ha supuesto un alivio para viajeros como Arancha. En el caso de esta madrileña, viajará a Miami el próximo mes de julio.
Con mucha más tranquilidad. O sea, ya no por el tema económico, porque bueno, el test antígeno será lo más barato que digamos, ¿no? Pero con más tranquilidad por el hecho de que, claro, si antes hacías el test y dabas positivo, pues bueno, adiós viaje, ¿no? Y ahora es como con más tranquilidad, que no pasa nada.
Lo que sí se mantiene aún es la obligatoriedad de la vacunación completa. Antes de poder emprender el viaje a Estados Unidos, es necesario que hayan pasado 2 semanas desde que se recibió la segunda dosis de la vacuna.
Todo esto a 9 días para que entre de forma oficial el verano, aunque ya parece que estamos en pleno mes de agosto. Atravesamos la primera ola de calor del año y la tercera más temprana desde que se tienen registros. Hoy las máximas alcanzarán los 43 grados en el Valle del Guadalquivir y rondarán los 34-36 en el interior de la península. Hasta el miércoles, 7 comunidades van a permanecer en alerta por el calor. Aragón, Andalucía, las dos Castillas, Cataluña, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Tal es el calor y tal es la previsión, la alerta, que en Extremadura se ha decidido incluso reducir el horario en los colegios para evitar que los más pequeños sufran la ola de calor en los próximos días. En lugar de 9 a 2 de la tarde, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, se podrán ir a casa a las 12 del mediodía. Precisamente en Cáceres se ha marcado el récord de temperatura máxima esta pasada medianoche, 33 grados. ¿Cómo se está viviendo este calor en Extremadura? Fabián Vázquez.
Unos lo llevan con resignación.
Ventilador directo toda la noche en la cara. Se lleva como se puede.
Y otros con humor.
Pues gracias a Dios tengo aire, si no, pues no sé.
Fatal, fatal. Toda la noche dando vueltas. Pues poniéndome ventilador...
Pero en Extremadura de nuevo ha costado conciliar el sueño. De hecho, Cáceres con 33 grados registraba la pasada medianoche la temperatura más alta de España y otras 7 localidades extremeñas copaban el ranking nacional superando todas los 30 grados. Don Benito, Herrera del Duque, Mérida, Brozas, Coria, Badajoz y Jerez de los Caballeros. Y para hoy, más calor, porque toda la comunidad estará en alerta naranja por temperaturas superiores a los 40 grados a la sombra, pero la sensación térmica será aún mayor. Por eso el Centro 112 de Extremadura ha activado ya el nivel rojo de riesgo para la salud. Pero esta hora de calor va a seguir al menos hasta mitad de la próxima semana, con temperaturas que pueden alcanzar incluso los 44 grados en algunos puntos. Por esta razón, centros escolares ya han adaptado sus horarios y la próxima semana cortarán las clases a mediodía, 2 horas antes de la habitual.
España es un país de contrastes, no todo es ola de calor, no todo es Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, no. Bueno, se libran, se escapan 3 comunidades, Galicia, Asturias y Cantabria. Allí en Santander no van a superar los 22 de máxima. Así que nos vamos a situar en este punto de Cantabria, Gerardo Cisniega.
El sábado dejó en Cantabria nubes y lluvias intermitentes y el domingo amenaza con mantener este tiempo más de otoño que de verano. Hoy se esperan máximas que no pasarán de los 20 grados, una situación meteorológica que también tiene sus ventajas, como reconocen algunos visitantes.
Prefiero mucho mejor este tiempo porque así puedo dormir por la noche.
Bueno, aquí en el norte estamos acostumbrados, aunque si lo comparas con cómo está haciendo por el sur, pues bueno, es de agradecer también.
Para mí encantado, el verde hay que pagarlo.
El tiempo inestable se mantendrá en Cantabria durante toda la semana.
Y vamos al exterior, nos situamos ahora en Francia. En poco más de, en pocas horas, más de 48 millones de franceses están convocados a las urnas para la primera vuelta de las elecciones legislativas. Comicios que llegan 2 meses después de que Macron se alzara por encima de Marine Le Pen en las presidenciales. Ahora los franceses deben elegir a los 577 circunscripciones de la Asamblea Nacional. Sondeos apuntan a un escenario igualado entre la alianza presidencial y la coalición que han formado todos los partidos de izquierda. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Se teme que la gran protagonista de esta primera vuelta de las elecciones legislativas sea la abstención, entre 51 y 55% según los últimos sondeos. Como para la segunda vuelta solo pueden calificarse aquellos que representen al menos un 12,5% del electorado inscrito, esto significa que seguramente solo pasarán a la segunda vuelta 2 candidatos y no habrá casi ninguna elección triangular como en otras ocasiones. En la mayoría de los casos será un candidato de La República en Marcha, el partido de Macron, y de la NUPES, la coalición de izquierdas liderada por Jean-Luc Mélenchon, aunque este no se presenta a las elecciones. Aunque las proyecciones de voto en este tipo de elecciones son muy laboriosas, ya que se necesitarían encuestas en las 577 circunscripciones, los sondeos avanzan que en número de votos la NUPES y En Marcha estarían prácticamente igualados, pero en número de escaños, una última encuesta de IFOP para el CI dice que Macron podría conservar la mayoría absoluta. Habrá que esperar a las 8 de esta tarde, cierre de los colegios electorales en las grandes ciudades, para comenzar a conocer los primeros resultados.
En Reino Unido se le acumulan los problemas al primer ministro Boris Johnson. Si esta semana lograba esquivar la moción de confianza en su propio partido, el conservador, por el caso del Partygate, por esas fiestas, incluso botellones que se marcaron en plena pandemia. Los abucheos del pueblo británico durante el jubileo de la reina Isabel II es un añadido más. Ahora hasta la Casa Real muestra su descontento. Según el diario The Times, ha sido el príncipe Carlos el que ha calificado en privado de espantosos los planes de Johnson de enviar a Ruanda a los demandantes de asilo que llegan al Reino Unido de manera ilegal. Una opinión que para muchos británicos está de más. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Antonio. La prensa amanece furiosa contra Carlos de Inglaterra por haberse permitido opinar sobre los planes del gobierno. El Sunday Express, es el más agresivo, le grita en un enorme titular: "No te metas en política, Carlos", con exclamación. El Daily Mail directamente le desafía. No nos echaremos atrás con lo de Ruanda, Carlos. Pero es que también el Times, habitualmente más mesurado, abre con una dura advertencia su portada. Carlos no será el príncipe azul como siga entrometiéndose. Y ponen esta afirmación en boca de ministros de Boris Johnson. Hasta las cabeceras más monárquicas consideran textualmente que lo que hoy es un motivo de bochorno, mañana será un enorme problema cuando sea rey. Y mientras tanto, el martes está programado el primer vuelo de deportaciones desviadas a Ruanda.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:25, nos vamos a Valencia. En apenas 24 horas va a comenzar el juicio a Jorge Ignacio Palma. Es el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo el pasado 7 de noviembre de 2019. Además, se le juzgan por otros dos crímenes. COPE Valencia, Isabel Bartolomé.
El presunto asesino saldrá de la celda de aislamiento de la cárcel de Picassent en la que se encuentra con un comportamiento tranquilo y frío para sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valencia. Va a ser un jurado popular que le juzgará no solo por el asesinato de Marta Calvo, sino también por el de Arlene Ramos y Lady Marcela Vargas. A estas víctimas se suman 9 intentos más de homicidio sobre otras tantas mujeres que lograron sobrevivir a las citas sexuales con Jorge Ignacio Palma. Marta desapareció hace más de 2 años en la localidad valenciana de Manuel tras haber mantenido relaciones sexuales con el presunto asesino, que confesó haberla descuartizado tras una muerte fortuita. La investigación ha podido determinar que quedaba con mujeres a través de una web de citas y siempre acudía con cocaína que introducía traición en los genitales de sus víctimas. Ahora la fiscalía pide 130 años de prisión, las acusaciones particulares prisión permanente revisable y la defensa la libre absolución.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
El gazpacho de La Huerta Don Simón destacaría la frescura de los productos, la proximidad, que están hechos con productos naturales y aceite de oliva virgen extra.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aire. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o lo tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Domingo en el que ya nos dicen que la ola de calor entra oficialmente. Entonces, lo que hemos tenido ayer sábado, el viernes, ¿qué? Bueno, pues todo apunta a que todavía van a despuntar más las temperaturas, las máximas, que se situarán de nuevo por encima de los 40 grados en puntos de Córdoba, Sevilla, Badajoz, en muy cercanos también en Ciudad Real, en Toledo, en el centro de la península. En una ola de calor que se va a mantener al menos hasta el miércoles. La imagen está en las playas este fin de semana. También está en esos puntos de montaña donde muchos se refugian para huir de las grandes ciudades donde el calor se hace especialmente sofocante. Domingo que viene con el último comunicado de Argelia que reafirma su ruptura con España. Y luego está la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea con esa visita sorpresa que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Kiev, donde se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky. Nos vamos a fijar ahora en un problema. Te hablaba de las playas repletas, te hablaba también, cómo no, del turismo en plena campaña ya veraniega, porque vuelve a presentarse como el recurso, como el motor para la recuperación de nuestra economía. Hay colapsos en los controles de pasajeros en muchos aeropuertos españoles y están provocando que en ocasiones los viajeros pierdan sus vuelos. Ya lo vimos la pasada Semana Santa, cuando hasta 3.000 personas se quedaron en tierra en Barajas. Ahora que ha comenzado oficialmente la temporada veraniega, las advertencias de la Asociación de Líneas Aéreas, Mesa del Turismo, policías y trabajadores de los aeropuertos se han evidenciado. Faltan agentes en los controles. Hace 3 años había 230 policías más que ahora. Interior ha anunciado, bueno, primero lo que ha hecho Interior, el departamento de Grandes Marlaska, es minimizar el problema. Luego ha anunciado que el día 20 va a reforzar 12 aeropuertos con 500 agentes. La realidad nos la cuenta Carlos Morales, que es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Nosotros teníamos conocimiento hace unas semanas, en concreto en Madrid van a mandar 186 efectivos más. Lo que no ha dicho el gobierno es que se marchan 50 efectivos, por lo cual volvería a quedar una plantilla deficitaria.
Bueno, esta falta de trabajadores y las aglomeraciones nos las confirman los propios empleados de los aeropuertos. En COPE nos hemos acercado a Barajas y esto nos ha contado un empleado de un restaurante de la T4.
Tienen que tener poca gente trabajando, poca gente en el cuerpo y van muy lentos. Y hay gente que pierde los vuelos y eso también, sí, porque hacen conexiones y ya pues pasan tarde y lo pierden. Si tienen que viajar, vengan con tiempo.
Prueba de ello es que desde marzo 15.000 clientes de Iberia han denunciado que han perdido su vuelo, algo que Interior, el Ministerio de Grande Marlaska, niega. ¿Cuál es el problema fundamental? Los turistas procedentes de Reino Unido. Desde la entrada del Brexit tienen que mostrar su pasaporte y esto obstaculiza los controles. Recordemos que el mercado británico es el principal para España. Antes de la pandemia nos visitaban 18 millones de británicos, lo que supone una cuarta parte del total. La Asociación de Líneas Aéreas pide que puedan hacer uso también del sistema automático para agilizar las colas, una medida que ya han adoptado nuestros vecinos portugueses. Javier Gándara es su presidente.
Excepcionalmente, y al igual que ha hecho nuestro vecino Portugal, se permita a los pasajeros británicos utilizar los sistemas de control automático de pasaporte, los sistemas a veces que utilizan el resto de pasajeros comunitarios, para así descongestionar el conjunto de los filtros y de esta forma intentar minimizar y evitar las indeseables colas.
Una situación que desde la Asociación de Líneas Aéreas llevan meses advirtiendo y que una vez que ha llegado la temporada alta están evidenciando en todos los aeropuertos españoles. En Mallorca, por ejemplo, el sindicato de policía también denuncia que falta un centenar de efectivos y que agrava las huelgas en los aeropuertos extranjeros, en Reino Unido, en el Charles de Gaulle de París, en Ámsterdam. En definitiva, si tienes que coger un vuelo, vete al aeropuerto con suficiente antelación, porque para pasar el control necesitas de media 40 minutos más que antes. Domingo 12 de junio te voy a contar más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Argelia se reafirma en su ruptura con España en un nuevo comunicado de su Ministerio de Exteriores.
En él recrimina a nuestro país haber elevado la cuestión a Bruselas, con quien asegura sí que mantiene sus compromisos. Y es que el 47% de sus transacciones económicas dependen de la Unión Europea. Sobre la crisis diplomática y tras haber guardado silencio estos días, se ha pronunciado Pedro Sánchez, que ha acusado al PP de apoyar esta presión. Recordemos que el origen de las tensiones entre Argelia y España se produjo con el cambio en la postura histórica del gobierno sobre el Sáhara Occidental, que ha desencadenado la suspensión del Tratado de Amistad y la congelación del comercio exterior con nuestro país, coincidiendo además con la renegociación del precio del gas.
La próxima semana, la Unión Europea se va a pronunciar sobre la solicitud de adhesión de Ucrania al club comunitario.
Así lo ha confirmado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su visita a Kiev, que es la segunda desde el inicio de la guerra. Allí se ha reunido con el presidente Zelensky, aunque la mandataria del Ejecutivo comunitario advierte de que Ucrania tiene que hacer frente todavía a algunas cuestiones pendientes, como la corrupción que asola el país. Una vez se pronuncie Bruselas, recordemos que los líderes europeos tienen que dar el visto bueno por unanimidad. En cuanto al parte de guerra, la ofensiva sigue concentrada en Severodonetsk y, según el gobierno ucraniano, que ha aportado nuevas cifras, al menos 10.000 soldados han fallecido desde el inicio del conflicto.
La ola de calor no está ayudando en las labores de extinción del incendio de Sierra Bermeja en Málaga.
Sí, en las últimas horas se ha doblado el número de efectivos que trabajan sobre el terreno. El fuego sigue estabilizado, pero preocupa un posible cambio en la dirección del viento que pueda intensificarlo. Los bomberos se centran sobre todo en la zona norte, el punto más activo ahora mismo, y en refrescar la zona sur. Ha sido la cuarta noche de trabajos, las urbanizaciones cercanas vuelven poco a poco a la normalidad y la estimación de hectáreas afectadas se mantiene en 3.500. Desde Málaga también, en Torrox, llegan mejores noticias, eso sí, porque el incendio de las últimas horas se ha dado por extinguido.
Fútbol, la selección española juega hoy contra la República Checa, Adrián Gil.
Desde las 9 menos cuarto de la noche en Málaga, los de Luis Enrique buscarán el liderato de su grupo en la Liga de las Naciones tras una victoria y dos empates. En el capítulo de fichajes, Tchouaméni llega al Real Madrid desde el Mónaco y firma para las próximas 6 temporadas. Por su parte, Fernando Roig, presidente del Villarreal, ha confirmado en tiempo de juego que el conjunto amarillo firmará a Roberto Morales del Levante.
¿La semana que viene Morales es oficialmente jugador del Villarreal o qué?
Sí, pero supongo que sí.
¿Sí? Sí. La semana que viene ficha al jugador que viene del Levante, ¿no? Pedazo de futbolista, ¿eh?
Sí, creo que sí. No sé qué trámites faltarán, no sé exactamente, pero vamos, sí.
Girona y Tenerife tendrán que resolver el playoff de ascenso a Primera División el próximo domingo en el Heliodoro Rodríguez López, tras empatar a cero en Montilivi. En el playoff de ascenso a Segunda División, el Albacete es nuevo equipo de la Liga Smartbank, tras vencer al Deportivo, y el Villarreal B es el último conjunto en ascender, tras ganar al Nastic de Tarragona. Y el motor, a la 1:00 p.m. se celebra el Gran Premio de Azerbaiyán. Charles Leclerc partirá desde la pole, Carlos Sainz será cuarto y Fernando Alonso décimo.
Buscamos otros enfoques, otros análisis en nuestra web en cope.es con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es analizamos las propiedades del aguacate, un fruto con muchos puntos positivos para nuestro cuerpo y para nuestro organismo. Pero en esta ocasión hablamos del hueso del aguacate, ya que existe una forma de cocinarlo que nos puede ayudar a adelgazar. Entre las propiedades saludables se encuentra su gran cantidad de fibra, ácido oleico, las vitaminas A y C, además de antioxidantes. Te contamos mucho más en nuestra web. Además, nos damos una vuelta por el mundo para conocer cuáles son los países con más banderas azules en sus playas, es decir, sitios perfectos para pasar unos días de descanso. Si todavía no has planificado tus vacaciones, visita cope.es y consulta esta información junto a muchas otras más.
Y a las 7:38, 6:38 en Canarias, volvemos al kiosco. Repasamos las principales portadas de los periódicos de este domingo. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Bueno, portadas protagonizadas en su mayoría por el último fin de semana de campaña electoral en Andalucía. El próximo domingo, día 19, hay una cita con las urnas. Y hoy hay encuestas de intención de voto.
El diario El Mundo titula: los partidos de centro-derecha suman el 56% de los votos el 19J. Según la encuesta de Sigma 2 que publica hoy este diario, el PP de Juanma Moreno se consolida como la fuerza más votada, empieza a acercarse a la mayoría absoluta y le saca ya más de 11 puntos porcentuales a su más directo competidor, el socialista Juan Espadas. El Partido Popular tendría entre 45 y 52 diputados. El PSOE se quedaría con entre 30 y 33 escaños. Vox subiría hasta los 15 o 18, mientras que la Alianza de Izquierdas por Andalucía se quedaría en una horquilla de entre 8 y 9 diputados. El partido andalucista de Teresa Rodríguez obtendría 3 escaños en la Cámara Autonómica.
En ABC, por su parte, hay también un sondeo, pero a la espera de intención de voto que van a publicar mañana, hoy escogen otros enfoques.
2/3 de los andaluces creen que Sánchez perjudica al PSOE, titula ABC, que recoge un sondeo de GAT3 según el cual la mitad de los votantes socialistas aseguran que los resultados de las elecciones del domingo tendrán efecto en la política nacional. Incluye además entrevista con el candidato del PP, un Juanma Moreno, que afirma: es evidente que Sánchez no ha tratado bien a Andalucía.
No es la única entrevista al presidente andaluz que encontramos en la prensa de este domingo, Guillermo.
También le entrevistan en El País, aunque en su portada tiene que compartir espacio con el candidato del PSOE, Juan Espadas, que de hecho ocupa un espacio privilegiado a la izquierda de la portada del País. Dice el candidato socialista: el voto oculto dará la vuelta a las elecciones. Moreno Bonilla, por su parte, afirma: no me veo con Olona de vicepresidenta. Recuerda además El País en su portada que los sondeos apuntan a un 40% de electores cuyo voto no está garantizado. Cuenta atrás contra la abstención, publican a toda página.
Lo venimos analizando. Las anteriores autonómicas fueron en diciembre, estas son en verano, con las playas repletas y encima con un puente de por medio porque es festivo, el Corpus, el jueves en Granada y en Sevilla. Fiesta local. 7:41, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Esta semana la Iglesia en España ha celebrado una cita importante. Este sábado se ha clausurado la fase diocesana del sínodo puesto en marcha por el Papa Francisco y que va a tener su culminación el próximo año en Roma. El sínodo no es una cuestión exclusiva ni del Papa, ni de los obispos, ni de los sacerdotes, ni tampoco se trata de una simple nota doctrinal, ¿no? El objetivo es examinar el punto en el que se encuentra la Iglesia en España para marcar después el itinerario de todos los bautizados. Y aquí han jugado un papel muy importante las diócesis y los laicos. La participación ha sido amplia y seguro que muchos de los que nos escuchan han incluso estado presentes en todas esas comisiones sinodales. Isaac Martín es delegado de Apostolado Seglar en la diócesis de Toledo, es miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal y una de las personas que este sábado ha presentado la síntesis de esta fase diocesana del sínodo. Don Isaac Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio. ¿Todo bien?
Bueno, pues estamos hablando de un proceso en el que han participado 215.000 personas entre laicos, religiosos, 14.000 grupos sinodales, que es una muestra lo suficientemente amplia para dar valor a este documento, ¿no?
Ciertamente así es. Yo creo que es muy significativo además que se hayan implicado las 70 diócesis, es decir, todas ellas han participado en el sínodo, numerosas congregaciones, institutos seculares, CONFER, monasterios de clausura, movimientos de asociaciones laicales. Por tanto, es, si lo consideramos efectivamente desde la perspectiva estadística, es una muestra más que significativa. Pero quizás lo más importante no es el número, sino lo que hemos percibido las personas que hemos participado, ¿no? Y el sentir general es que hemos descubierto, o empezado a descubrir, mejor dicho, la fuerza de la sinodalidad, la importancia del discernimiento, y queremos seguir experimentando esta vía en el futuro. Eso es lo importante, la experiencia de sinodalidad que hemos vivido.
Bueno, la síntesis se ha presentado, como decimos, ayer en Madrid, y yo hasta todavía temprana hora de la mañana le voy a pedir una síntesis de la síntesis.
Bueno, pues de manera sintética, la síntesis tiene tres grandes partes. Una primera en la que se hace una memoria del proceso sinodal. Se ponen de manifiesto, bueno, pues las sombras que han existido en el proceso, porque no ha sido un proceso sencillo, no ha estado exento de dificultades, encajarlo con las dinámicas propias, la cierta desconfianza de si todo esto realmente es una consulta sincera al pueblo de Dios. Pero esas sombras no han impedido que haya luces, que también se reflejan en el documento, y es precisamente la esperanza y la ilusión, no solo a los laicos, que principalmente nos hemos comprometido, sino a todo el pueblo de Dios. Esto es muy positivo. La parte central es el cuerpo de la síntesis, que de alguna manera hemos llamado tiempo dedicado por el Espíritu. Esto es las mociones que suscita el Espíritu tanto en el interior de la Iglesia como hacia el exterior de la Iglesia, ¿no? Y de esta perspectiva pues han resonado con fuerza ideas como la conversión personal y de las estructuras, el cuidado de la liturgia, la fuerza de la oración, la importancia de hacer de nuestras parroquias y comunidades espacios de acogida, de escucha. La formación ha estado omnipresente en la necesidad de la formación y desde luego también pues la complementariedad de las vocaciones y la corresponsabilidad de los fieles laicos. Pero también ha tenido mucha fuerza el exterior de la Iglesia. Es decir, no somos Iglesia para nosotros mismos, somos Iglesia para los demás, y por tanto se ha hablado de evangelización, de misión, de superación de la fractura entre la Iglesia y la sociedad. Y luego hay una tercera parte donde hay propuestas concretas. Hemos detectado tres grandes urgencias, ¿no? Básicamente reforzar, apostar por la sinodalidad, superar el clericalismo a un patente y promover la participación de los laicos. Y luego algunas otras cuestiones que han sido muy relevantes, como fomentar una presencia real y efectiva de las mujeres en la Iglesia, ¿no? El papel de la mujer en la Iglesia.
Por eso te quería preguntar, lo viene haciendo también el Papa Francisco, se ha hablado de la presencia de la mujer en los órganos de responsabilidad y decisión de la Iglesia. ¿En qué sentido?
Pues en un sentido, yo creo que por todo el mundo comprensible, es decir, las mujeres en gran medida sostienen nuestras comunidades y por pura coherencia han de estar presentes también en los órganos decisorios. Es algo absolutamente habitual, normal. Esta ha sido una reivindicación unánime, ¿no? Normalizar esa presencia de la Iglesia en los espacios de consulta y en los espacios de decisión que tiene la Iglesia.
Una última cuestión. ¿Cómo está siendo la integración de los inmigrantes en la vida de la Iglesia en España? ¿Y cómo ha sido también su participación en este proceso sinodal?
Pues los inmigrantes han tenido una presencia significativa, han participado involucrándose en los grupos, en las comunidades a las que pertenecen, y también en el concreto aspecto relativo a la acogida. Una de las de los puntos importantes que se destacaba en la síntesis fue precisamente la necesidad de abrirnos como comunidades a muchas personas, pero también particularmente a los inmigrantes.
Bueno, pues estamos hablando acerca de la Iglesia a toda la sociedad, hombres, mujeres, sin renunciar a la naturaleza del Evangelio. Esta quizás sea una de las claves que se recoge también en esta síntesis, en una fase muy importante, que es la que ha concluido en España dentro del sínodo, que tiene por título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, y que va a concluir el próximo año, en octubre, en Roma, con la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Isaac Martín, delegado de Apostolado Seglar, en la diócesis de Toledo, y una de las personas que ha presentado esta síntesis, porque es miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Te deseo un feliz domingo.
Feliz domingo para vosotros también. Muchas gracias, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal, es el lema de este año de la jornada Pro Orantibus que la Iglesia celebra para subrayar la importancia de la vida contemplativa. Desde el Monasterio de la Trapa de Palencia, presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Manuel Herrero, y concelebrada por el presidente de la comisión y obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras. Santa Misa Jornada Pro Orantibus. El domingo por la mañana, en 13.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza.
En la mañana del fin de semana de COPE hablamos ahora de alimentación. No es que se nos haya despertado el apetito a esta temprana hora de la mañana, que también, porque un equipo que madruga siempre tiene hambre a cualquier hora. Lo hacemos mirando y haciéndonos una pregunta. ¿Sabías que cada año los españoles tiramos más de 1.000 millones de kilos de comida a la basura? Más o menos unos 30 kilos por cada ciudadano. Esto siempre, las medias, a lo mejor a ti no te afecta. Pero bueno, lo que más se desperdicia son las frutas frescas. Un 32% del total de lo que tiramos. Estamos yendo hacia una deriva de consumo poco responsable y por eso las instituciones están poniendo manos a la obra para frenar en los próximos años el desaprovechamiento de alimentos. Esta semana, precisamente, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, a través de la cual se impondrán multas a las empresas que no cumplan con la norma. Puede que en tu casa no tires absolutamente nada, puede que tengas un restaurante y optimices al máximo, pero se tira comida y mucho, ahí está el dato. Y por eso queremos conocer más de esta ley. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué se pretende con esta nueva ley?
Bueno, pues ya sabes que siempre en los restaurantes sobra comida de forma inevitable, no solo de la que se dejan los comensales, también en cocina se acaban desechando muchos alimentos que en la mayoría de ocasiones pues pueden ser totalmente válidos para su consumo. Es aquí donde incide esta nueva norma. Da tres opciones a los establecimientos. Una es la donación a bancos de alimentos o a ONGs. Otra es la transformación de esos alimentos en zumos o mermeladas, siempre que no sean aptos para el consumo de otras personas. Y si se puede hacer este tipo de salsas con ellos, o bien también otra opción es destinarlos a la alimentación animal. Esto es lo que se hace en muchos hogares, tú lo sabrás. Si sobra algo, pues para el perro, por ejemplo. Sí.
Bueno, no solo se verán afectados por la norma restaurantes, también comedores, hospitales o supermercados que van a tener que cumplir con una serie de condiciones.
Sí, eso es. Por ejemplo, si un supermercado tiene un producto cuya fecha de caducidad se aproxima, bueno, pues ese alimento deberá sufrir una rebaja en su precio.
Que en algunos ya lo aplican.
Eso es.
¿Qué pasará si los establecimientos a los que va dirigida la ley la incumplen?
Bueno, pues lo de siempre, multa. ¿Cuáles van a ser esas multas? Pues depende, pero serán de entre 2.000 y 60.000 euros. El gobierno dice que el objetivo con estas multas es regular, pero sobre todo concienciar.
La medida ha generado controversia entre el sector de la restauración por las cifras de las multas, aunque hay ya muchos establecimientos que no han necesitado esta ley para ser responsables en el consumo de comida. Es el caso de Inés, dueña de un restaurante en Aranda de Duero, que contaba en COPE, bueno, algunos de sus trucos.
Imagínate que yo hago pollos asados, porque es el día del pollo asado. Haces los justos para que te sobre alguno, que van a formar parte mañana de tus croquetas. Es decir, se recicla de una forma que tiene sentido y se va almacenando y saliendo en los momentos que tiene que salir.
Fíjate.
El caso de Inés, por ejemplo, del restaurante Resinera en Aranda de Duro, es el de tantos restauradores a los que no les hace falta una ley para optimizar recursos y para no tener que desperdiciar de forma general la comida.
Claro, y fíjate, además, Inés contaba que muchos de los clientes ya se llevan la comida en tapas, que es otra de esas normas. Está reflejado en esta nueva ley por medio de la cual pues se obliga a ofrecer la comida que sobra para llevar a todos los clientes. Ella dice que es una satisfacción incluso que te lo pidan.
Que nosotros cuando lo hacemos lo sentimos hasta bien, porque es un placer que se quiera llevar a alguien la comida que le ha sobrado. En cierto modo te está diciendo que le ha gustado, pero no es el momento de comérsela. Y eso a mí, sinceramente, me encanta. Y luego los restos finales que llegan del plato, ya previstos ya, que ya no tiene ninguna circulación, que hay que retirarlos. Esos, cada día, nosotros los reciclamos y viene una persona que se los lleva para el consumo animal.
Como el restaurante de Inés, hay muchos que son ejemplo de reciclaje de comida. Aunque aún hay muchos deberes por hacer en otros a los que la ley ayudará sin duda a evolucionar en este aspecto. ¿Qué pasa con los supermercados? Pues un poco más de lo mismo, ya decíamos. Hay algunos que ya indican esa rebaja en aquellos productos que están acercándose a la fecha de caducidad. Jesús es dueño de un pequeño supermercado en un pueblo de Salamanca y contaba a COPE algunas de las medidas que ellos ponen en marcha.
Cuando hay productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos al cliente. Pues mira, oye, que esto le queda un mes de fecha, pues mira, llévate dos por uno e intentamos pues sacarlo, pues como suele decir, a menos perder. Y luego, pues cuando hay algo caducado, pues tenemos clientela aquí que bueno, tiene un poder adquisitivo pues un poquito bajo.
Claro, pero hay comida que se desperdicia incluso mucho antes de que sea comercializada. Fíjate, incluso en la fase de producción. Y es que, claro, por ejemplo, los grandes supermercados tienen unos requisitos determinados para que los productos que adquieren sean los que quieren ellos. Es el caso, en el caso de frutas y verduras, que es todavía más aún, aquí se acentúa. Cualquier mínimo roce en una naranja, por ejemplo, ya la descarta para ser vendida. Y es aquí, pues, donde entran en acción empresas como Tal Cual. Y fíjate, se dedican a esto.
Bueno, pues Tal Cual somos una tienda online, un e-commerce, que lo que hacemos es aprovechar fruta y verdura que no cumple los estándares tan rígidos que nos imponen las grandes superficies por temas de estéticos. Y nosotros aprovechamos esta fruta y verdura que se desperdiciaría y la mandamos al consumidor final.
Bueno, es Marc, es el CEO, cofundador de Tal Cual. Se dedican a comercializar la fruta, esa fruta fea, por decirlo de alguna forma. Además, cumplen un papel de responsabilidad con el sistema. ¿Cómo se les ocurrió emprender esta aventura que ya cumple más de 2 años? Lo contaba Marc, el CEO de Tal Cual.
mi familia tiene una central de fruta y con mi socio Oriol, y me veía cuando enseñaba la manzana a los clientes como las de encima del box las tiraba en un cubo. Él me decía, ¿por qué tiras estas? Yo le decía, son malas. Y él me decía, ¿pero por qué son malas? Estas son malas porque tienen algo en la piel o por tamaño o por lo que sea. Y desde un ojo que no estaba acostumbrado, que no le habían enseñado eso, me decía, yo las veo buenas, y se las llevaba, ¿no? Hablando, salió la idea de intentar ver si pasaba con otros productos, porque tal como él lo aprovecharía, mucha más gente también. Un análisis del mercado, tal, vimos que en otros países ya se hacía y lo intentamos.
Fíjate, si es mucha más gente, que hoy ellos tienen más de 1.600 suscriptores que reciben cada semana o cada dos cestas de esta fruta que tiene una segunda oportunidad, podemos decir. Y los datos que han podido recoger son los siguientes: los que venden, nos cuentan, y también los que se desperdician.
En 2 años hemos salvado unos 650.000 kilos o algo así, pero es fruta y verdura de toda España. Según dadas que tenemos de Google, son, creo, 44.000 kilos cada 3 minutos. Es una barbaridad, y la mayoría se desperdicia en temas de, no por la persona final, sino por temas de distribución y producción.
Bueno, pues ya vemos cómo no ha tenido que llegar una ley para que mucha gente estuviera concienciada, preocupada por el desperdicio de comida. Ahí está Rescatering, ellos luchan contra el despilfarro de alimentos a través de la recuperación de excedentes alimentarios en los comedores escolares. Álvaro Saiz es el director de proyectos de la Fundación Residuo y nos contaba en qué consiste Rescatering.
Aproximadamente de toda la cantidad de alimentos que se sirven en el comedor, el 10% es recuperable. De 200 comensales que pueda tener un comedor, aproximadamente 20 raciones es la media de lo que sobra y es recuperable. Y lo que hacemos es tratarlo de una manera segura, y a través de máquinas de vending después las personas pueden ir, elegir o seleccionar la ración que prefieren, y a coste cero pues se lo llevan a su casa para evitar generar residuo.
Bueno, ¿y cómo reciclan toda esta comida? Pues son los propios alumnos en horas de clase los que dedican parte de su tiempo a darle una segunda vida a estos alimentos. Nos lo contaba así Álvaro Saiz.
El proceso es bastante sencillo. En la mayoría de los casos está incluido dentro del plan educativo de los colegios, es decir, participa el alumnado, y lo que hacemos es envasar y etiquetar, abatir para mantenerlo en una temperatura segura, y después a través de máquinas de vending lo redistribuimos.
Muchas iniciativas. La primera iniciativa es la que haces tú en tu casa, uh-huh, preocupándote porque no se desperdicie comida, pero como está ahí el dato, esos 1.000 millones de kilos de comida que van a la basura en España, 30 kilos por cada ciudadano, pues ahí está también esa ley, que en algunos casos no es necesaria porque ya la tienen puesta en práctica, ya lo realizan de forma diaria.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
La vida contemplativa. Lámparas en el camino sinodal. Es el lema de este año de la jornada Pro Orantibus que la Iglesia celebra para subrayar la importancia de la vida contemplativa. Desde el Monasterio de la Trapa de Palencia, presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Manuel Herrero, y concelebrada por el presidente de la comisión y obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras. Santa Misa Jornada Pro Orantibus. El domingo por la mañana, en 13.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.